la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de ciertos instrumentos. La música se compone de dos elementos principales, sonido y movimiento, que encierran en sí la melodía, la armonía, el timbre, el ritmo, el acento, el colorido y la modulación. Algunos opinan que la música nació de la imitación de las armonías naturales, como el canto de los pájaros, el sonido del viento, los rumores de las aguas y de los bosques, y le llamaron música mundana. Otros aseguran que procede de la voz humana con sus altos y bajos que han hecho nacer la melodía. La verdad es que la música, como quiera que sea, no se define, se siente. Opus 36 es un programa radiofónico gnóstico que busca enaltecer los valores éticos y universales de su radioescuchas. Opus 36. Te invitamos a que nos acompañes y recuerda que la invitación es permanente. Opus 36.
Y la música clásica es un tipo de música que me ayuda a estar relajado y concentrado cuando lo necesito.
La música clásica me genera relajamiento.
Me gusta la música clásica porque cuando era pequeño la tocaba y la escuchaba.
Para mí la música clásica es algo desestresante, muy relajante y combina muchos sonidos que calman.
La música clásica me genera curiosidad.
Nada más mezclas de instrumentos con una melodía.
Pues para mí es felicidad y tristeza al mismo tiempo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos de nueva cuenta aquí y ahora en tu programa Opus 36, programa de música clásica aquí en tu estación Radio Patos, que desde ya agradecemos infinitamente que nos reciban y también que tú nos estés escuchando ya en tus casas a través de tus equipos de computadora, tu celular, etcétera, etcétera. Desde ya para todos ustedes, muy buenas tardes y gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a seguir conociendo sobre la música barroca que dentro de la música clásica propiamente no es música clásica, sino que está antes de la música clásica, sin embargo, pues se entiende como la misma. Vamos a comentar sobre esta extraordinaria música y queremos decirte que la música barroca se dividió en varios periodos. En el programa pasado hablamos del barroco temprano y hoy hablaremos el barroco medio, que este se desarrolló desde el año 1630 al año 1680. Te quiero comentar que el éxito internacional de la música italiana en general y de la ópera en particular se expandió por toda Europa, Alemania, Austria, Inglaterra, España, etc. Los recursos de la monodía y del estilo concertante. Mientras tanto, en Italia, autores como Sesti, Francesco Cavalli y Luigi Rossi suavizaban la dureza del estilo monódico original para desarrollar la ópera belcanista, en la que se separaban ya claramente recitativos y arias. La nueva ópera pasó de ser un espectáculo aristocrático a entretenimiento de las capas altas de la clase media, gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos. La ópera francesa, bajo diversos nombres, comenzó su despegue en la corte de Luis XIV en el mismo tiempo y lugar en que la familia Otetere desarrollaba los nuevos instrumentos de madera barrocos: oboe, fagot, flautas, traversa y de pico, travesera y de pico, y en que se fijaba la suite instrumental francesa. En el norte de Italia, Modena, Venecia y sobre todo la escuela boloñesa, la música instrumental sienta las bases de la tonalidad y de las formas del barroco tardío. Autores como Legrenzi, Casati, Alessandro Stradella o Vitali convierten la vieja canzona en la nueva sonata en trío, de acusado carácter virtuoso y contrapuntístico. Vamos a continuación a escuchar otras bellas melodías de la música barroca, y a continuación escuchemos a Handel en su tema Obertura por la Paz, y posteriormente a Haydn con su tema Sinfonía número 94, Sorpresa. Disfrutemos estos temas en este tu programa Opus 36. Estás escuchando Opus 36, Opus 36. Estás escuchando Opus 36. Opus 36.
Thank you.
Estás escuchando Opus 36. Opus 36.
Carlitos, ya vente a comer.
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué, no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Hemos regresado de esta pausa comercial y continuamos aquí en tu programa Opus 36. En el micrófono tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y en esta oportunidad seguiremos dialogando sobre lo que son las etapas de la música barroca que nos entrega la historia. A continuación vamos a hablar del barroco tardío, que se ubica aproximadamente entre los años 1680 y 1730. Y aquí una vez más Italia es el país que marcó las tendencias innovadoras, entre cuyos rasgos más notables están la plena adopción de las fórmulas tonales a partir de la escuela boloñesa de Torelli y más tarde Corelli, cadencias frecuentes y muy claras como marco formal, progresiones con movimiento de quintas, cadenas de retardos, acordes paralelos de sexta, etc. La extensión del estilo de concierto, que es otro de los rasgos notables, el cual consiste en la aplicación a la ópera y a la música instrumental, usos de ritornelos, contrastes entre tutti y solo, bajo de gran empuje rítmico, pasajes en unísono, homofonía gobernada por el bajo continuo, entre otras. La enorme influencia de Corelli llevó el estilo italiano a toda Europa. En Francia, desplazó incluso a la fortísima tradición musical local originada en Luge, no sin grandes resistencias, por supuesto. Y en Inglaterra fueron directamente sus discípulos como Francesco Geminiani, los autores más influyentes. Autores alemanes de primer nivel como Bach, Telemann y Händel estudiaron e imitaron el estilo italiano. Los compositores barrocos cuya música está actualmente más difundida pertenecen a la generación nacida en torno a 1685. Antonio Vivaldi en Italia, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann en Alemania, Jean-Philippe Rameau en Francia y Domenico Scarlatti, español de adopción. Vamos a escuchar ahora de Händel, Música del agua, Allegro or Pipe, y también de Haydn, Andante Allegro di Molto, de su sinfonía número 94, Sorpresa, y posteriormente a Boccherini con Menuet in La Mayor. Disfrutemos de estos tres temas que estamos presentándote el día de hoy aquí en tu programa Opus 36. En el micrófono tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y también te invitamos a que te comuniques al 8441-834384 y nos hagas saber tus comentarios. Escuchemos estas bellas melodías. Estás escuchando Opus 36, Opus 36. Thank you. Estás escuchando Opus 36. Opus 36.
Thank you.
Estás escuchando Opus 36. Opus 36.
La conciencia. Las gentes confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo, y nadie más que él, puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente. Tenía su conciencia muy dormida. Después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre duerme profundamente. Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja. Maneja carros, se casa, se muere, etc. Con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitirá que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo, comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, miraría avergonzado a todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo, ante el asombro de las dormidas e inconscientes multitudes. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya comienza a despertar. Las escuelas reaccionarias de psicología anticuada, que niegan la existencia de la conciencia y hasta la inutilidad de tal término, acusan el estado de sueño más profundo. Los secuaces de tales escuelas duermen muy profundamente en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente. Quienes confunden a la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy inconscientes, duermen profundamente. quienes admiten la existencia de la conciencia, pero niegan de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente, sueño de la conciencia. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? La psicología revolucionaria y la antigua Pilocalia afirman que mediante grandes superesfuerzos de tipo muy especial se puede despertar conciencia y hacerla continua y controlable. La educación fundamental tiene por objeto despertar conciencia. De nada sirven 10 o 15 años de estudios en la escuela, el colegio y la universidad si al salir de las aulas somos autómatas, dormidos. No es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede el animal intelectual ser consciente de sí mismo tan solo por un par de minutos. Es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes. Esos casos raros están representados por los hombres verdaderos, Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc. Estos fundadores de religiones poseyeron conciencia continua, fueron grandes iluminados. Normalmente la gente no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. El hombre que practica un ejercicio retrospectivo para recordar toda su vida puede en verdad recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos engendró, quiénes fueron sus padres, sus maestros, etc. Pero esto no significa despertar conciencia. Esto es sencillamente recordar actos inconscientes y eso es todo. Es necesario repetir lo que ya dijimos en precedentes capítulos. Existen cuatro estados de conciencia. Estos son sueño, estado de vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, solo vive en dos de estos estados. Una parte de su vida transcurre en el sueño y la otra en el mal llamado estado de vigilia, el cual también es sueño. El hombre que duerme y está soñando cree que despierta por el hecho de regresar al estado de vigilia, pero en realidad durante este estado de vigilia continúa soñando. Esto es semejante al amanecer. Se ocultan las estrellas debido a la luz solar, pero ellas continúan existiendo aunque los ojos físicos no las perciban. En la vida normal, común y corriente, el ser humano nada sabe de la autoconciencia y mucho menos de la conciencia objetiva. Sin embargo, la gente es orgullosa y todo el mundo se cree autoconsciente. El animal intelectual cree firmemente que tiene conciencia de sí mismo y de ninguna manera aceptaría que se le dijese que es un dormido y que vive inconscientemente de sí mismo. Existen momentos excepcionales en que el animal intelectual despierta, pero esos momentos son muy raros. Pueden representarse en un instante de peligro supremo, durante una intensa emoción, en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inesperada, etc. Es verdaderamente una desgracia que el pobre animal intelectual no tenga ningún dominio sobre esos estados fugaces de conciencia, que no pueda evocarlos, que no pueda hacerlos continuos. Sin embargo, la educación fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la conciencia y adquirir autoconciencia. La psicología revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para despertar conciencia. Si queremos despertar conciencia, necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. En este libro hemos enseñado el camino para despertar conciencia, empezando desde los mismos bancos de la escuela.
la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de ciertos instrumentos. La música se compone de dos elementos principales, sonido y movimiento, que encierran en sí la melodía, la armonía, el timbre, el ritmo, el acento, el colorido y la modulación. Algunos opinan que la música nació de la imitación de las armonías naturales, como el canto de los pájaros, el sonido del viento, los rumores de las aguas y de los bosques, y le llamaron música mundana. Otros aseguran que procede de la voz humana con sus altos y bajos que han hecho nacer la melodía. La verdad es que la música, como quiera que sea, no se define, se siente. Opus 36 es un programa radiofónico gnóstico que busca enaltecer los valores éticos y universales de su radioescuchas. Opus 36. Te invitamos a que nos acompañes y recuerda que la invitación es permanente. Opus 36.
Y la música clásica es un tipo de música que me ayuda a estar relajado y concentrado cuando lo necesito.
La música clásica me genera relajamiento.
Me gusta la música clásica porque cuando era pequeño la tocaba y la escuchaba.
Para mí la música clásica es algo desestresante, muy relajante y combina muchos sonidos que calman.
La música clásica me genera curiosidad.
Nada más mezclas de instrumentos con una melodía.
Pues para mí es felicidad y tristeza al mismo tiempo.
Opus 36 es una producción radiofónica de Radio Cultural Gnóstica Sensontle y esta emisora.